El Señor nos invita a que hagamos una oración, una declaración. Apocalipsis 22 y versículo 17 dice: y el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, y la esposa, que es la iglesia, dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Gloria a Dios. El Espíritu y la esposa dicen: ven. Se está refiriendo al anhelo de la iglesia por el regreso de su amado, de nuestro amado Señor Jesucristo. Oremos, Padre Celestial, en esta noche. Una vez más nos disponemos, Señor, para meditar en tu palabra. La meditación de tu palabra alumbra nuestros ojos, alumbra nuestro entendimiento, Señor. Por eso pedimos en esta hora, Padre, que sea tu Espíritu Santo el que nos ministre en esta hora, Señor, en todo lo que vamos a hacer, oh Dios. Que tú nos hables por tu palabra, Señor amado, que nos prepares para tu venida, que es el propósito, uno de los propósitos más importantes, Señor, de estudiar la profecía bíblica, es asegurarnos de estar preparados para tu venida, Señor. Asegurarnos que estamos listos, oh Dios, para tu pronto regreso. El Espíritu y todos los que estamos acá, Señor, que somos tu iglesia, decimos: ven, Señor Jesús, te anhelamos, te esperamos, Señor. Gracias.
Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Prepáranos, Señor. Ven, y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Quiero
que así sea, Padre. Santifícanos, renuévanos, llénanos de tu gloria, Señor. Porque tu palabra dice que tú vendrás a buscar una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arrugas, Señor. Prepáranos, Señor, que el estudio de tu palabra en esta noche nos prepare cada vez más, Señor, cada vez más, a mayor profundidad, para ese encuentro contigo, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Bueno, Dios los bendiga, mis hermanos. Estamos en deuda, hoy me lo recordaron por ahí, con los sí queremos dárselo, los estudios que predicaron mi hermano Lisandro cuando habló del capítulo 3 de Daniel, y la enseñanza de mi hermano Héctor el miércoles pasado. Así que estamos recopilando de lo que se grabó, de los mensajes, para sacar un bosquejo, y a lo mejor se los podemos tener en el próximo estudio con la ayuda del Señor. Bueno, para ubicarnos y saber qué es lo que vamos a hablar ahora, ustedes tienen ahí los apuntes para el estudio de hoy. Vamos a recordar el diagrama de la semana 70 de Daniel, las actividades obviamente más relevantes, porque imagínese usted lo que puede suceder en 7 años, el aspecto profético tan abundante que rodea al mundo y principalmente al pueblo de Dios, en Israel. Pero hemos estado hablando al menos de siete sucesos muy importantes que acontecerán durante este periodo conocido como en el Antiguo Testamento la semana 70 de Daniel, y en el Nuevo Testamento como el periodo de la gran tribulación. Ya hemos hablado del rapto, que es lo que marca el inicio de esta semana, del cumplimiento de esa semana que está pendiente todavía, ya que las 69 anteriores ya se cumplieron y solamente queda la 70, que es la que estamos estudiando. Inicia con el rapto de la iglesia. Hablamos que inmediatamente después del acontecimiento que tiene que ver netamente con la iglesia de Cristo, con los discípulos del Señor Jesucristo, van a comenzar a suceder estas cosas que estudiamos. Número uno, la consolidación del reino de los 10 estados, lo que hemos conocido también en la interpretación de la profecía como el nuevo imperio romano. Algunos le llaman el imperio romano resucitado. Esas naciones de las cuales ya hablamos, de la Unión Europea de hoy en día, hablamos de cómo ya está preparado, ya es parte, es decir, ya es una realidad, es una de las profecías que estamos viendo cumplidas delante de nuestros ojos y que nos anuncian precisamente la venida del Señor. Luego estuvimos hablando acerca de el anticristo asumiendo el poder. Hoy vamos a hablar un poquito de eso porque está relacionado con el tema de hoy, de cómo este personaje que está allí en la Biblia va a protagonizar en estos últimos 7 años de la historia de los imperios o de los gobiernos gentiles, llamado el anticristo. Hablamos de este personaje, de algunas cosas importantes en el tema anterior sobre el tratado de paz de Israel y la construcción del templo. Ustedes saben que Israel ha tenido a través de los años muchos intentos, algunos se han concretado, pero muy, muy débiles, hablando de tratados de paz con las naciones enemigas, como las naciones de Palestina, las naciones árabes, ¿verdad? Israel está rodeado prácticamente de enemigos. Muchos lo consideran, especialmente el mundo árabe lo considera, como alguien que ha usurpado la tierra que no les pertenece. Entonces, esa es la razón por qué tratan de hacer desaparecer del mapa a la nación de Israel. Hoy en día hay un clamor, ¿verdad? Un clamor de paz. Y por supuesto que Israel en un momento determinado, y eso está también muy cerca de suceder en el momento pues del inicio de esta semana 70, cuando este personaje, el anticristo, va a tener efectividad, y hoy vamos a ver por qué el anticristo va a tener efectividad en llevar a Israel a un tratado de paz con aquellas naciones que son enemigas. Esa es una parte profética también muy importante, y por supuesto una de las razones del por qué se requiere de un pacto de paz de Israel con sus vecinos es porque la Biblia habla, y aquí estamos llevando la profecía de la reconstrucción o de la construcción del tercer templo. Usted sabe que el primer templo que fue construido fue el templo de, conocido como el templo de Salomón. Y luego el segundo templo es el templo de Herodes, que es el templo que estaba, y ustedes recuerdan que el Señor dijo, más bien las personas que vieron a Jesús limpiando el templo, dijeron que 46 años se habían tardado en construir ese templo, y Jesús hablaba de destruirlo y reconstruirlo en 3 días. Obviamente Cristo estaba hablando del templo espiritual, que es Él, porque Él es la presencia de Dios, Él es Dios mismo, pero los que lo criticaron estaban hablando de un templo físico. Cristo no hablaba de un templo físico. Entonces este templo, segundo templo, fue destruido en el año 70, siempre por el imperio romano, los invasores romanos. Ahora queda la construcción de un nuevo templo, y es muy interesante, no nos vamos a detener en esto porque tiene que ver con el tema de la semana anterior, pero es muy interesante, hermanos, que hay una institución allá en Israel, específicamente preparada para organizar y hacer todos los preparativos, los planos y todos los materiales y todos los utensilios necesarios para cuando se llegue el momento de reconstruir el nuevo templo, ¿verdad?, que habla la palabra de Dios en los tiempos proféticos, y la construcción exacta en la medida misma que se da en el Antiguo Testamento de todos los utensilios que se utilizaron para la adoración a Dios según el pacto del Antiguo Testamento. Nosotros tuvimos la oportunidad en este grupo que viajamos hace unos días de tener una entrevista y entrar. Por supuesto que no se puede tomar ninguna fotografía, no pudimos sacar ninguna fotografía porque es totalmente prohibido entrar con cámaras a ese lugar, pero le dan a uno una cátedra de todos los preparativos que se tienen ya listos para la adoración en el nuevo templo. ¿Saben ustedes cuál es una de las peticiones más importantes y constantes que los judíos que van a orar al Muro de los Lamentos hacen? Es precisamente tener la oportunidad de subir a la explanada donde está hoy en día la mezquita de Omar, o la de la Cúpula Dorada, conocida así, que es una mezquita musulmana, que ahí mismo, donde está ese templo musulmán, será construido el nuevo templo para restaurar la adoración a Dios de la cual habla Daniel en la semana, dentro de la semana 70. Entonces, qué interesante que ya se tienen todos los preparativos, incluso se está recogiendo dinero. Imagínense cuántos años, ya Israel va a cumplir 60 años el próximo miércoles 14 de mayo, 60 años de haber sido una vez más establecido como Estado de Israel, y durante todos estos años se ha estado recogiendo las finanzas necesarias para construir ese templo. Significa que en el momento que se firme el Tratado de Paz y se permita que los judíos, dentro de ese pacto, los judíos levanten una vez más el templo allá en la explanada actual, la construcción de ese templo será un tiempo récord, porque ya están todos los diseños, ya está todo preparado, sencillamente para iniciar y para hacerlo en una forma rápida, creo que va a suceder. Digo que rápido porque no se tendrá mucho tiempo, ¿verdad? Porque solamente 3 años y medio para que todo esto acontezca. La construcción de este templo será uno de los edificios que se construirán en tiempo récord. Así que qué importante, ese pacto es importantísimo porque da la oportunidad de que Israel vuelva al lugar de adoración que Dios le dio en el Antiguo Testamento, y por supuesto todas las cosas que van a acontecer alrededor de la restauración de la adoración a Dios. En esta noche vamos a hablar bajo el tema de la actuación de la trilogía diabólica. Dentro de la actividad de la semana 70, no solamente va a protagonizar el anticristo, habrá otro personaje llamado el falso profeta, que también será parte del binomio. Aquí le hemos llamado trilogía. ¿Por qué razón? Porque quien está gobernando, quien está presidiendo todo lo que va a ser hecho a través del anticristo y a través del falso profeta, definitivamente es Satanás. Por eso le hemos llamado a esta lección, semana 70 de Daniel, la actuación de la trilogía diabólica. Y vamos a ir a la palabra de Dios para ver al primer personaje que protagoniza en la culminación del poderío satánico sobre la faz de la tierra, hablando en primer lugar de la primera bestia, en el capítulo número 12. Ahí aparece la primera bestia de la cual vamos a hablar ahora. Y leemos la palabra de Dios. Yo le voy a leer rápidamente, por cuestión de tiempo, estos versículos. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercer parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Vamos a ver qué es lo que significa entonces esta declaración de Apocalipsis 12. Evidentemente la bestia aquí, en este caso este dragón escarlata, está representando a Satanás mismo. La palabra dragón del hebreo, o del griego, perdón, dracón, denota una gran serpiente, así denominada debido a su agudeza visual. O sea que dragón viene de gran serpiente. Y aquí en el capítulo 12, en el versículo 9, dice la Biblia: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Aquí está relacionando el dragón con la serpiente de allá del huerto del Edén, que se llama diablo y Satanás. O sea que la palabra de Dios aquí está declarando que este dragón representa en esta visión al mismo Satanás. Ahora veamos algunas características que describe este pasaje de la Escritura. Primero habla de una mujer vestida del sol. Esta mujer no representa a María, la madre de Jesús, como algunos, ¿verdad?, le han dado esa interpretación totalmente fuera del contexto de la palabra de Dios. Más bien, por las características que se mencionan de esta mujer vestida del sol, está hablando de Israel. Israel, ustedes saben, es la nación que Dios estableció, a través de la cual vendría no solamente el Mesías Redentor, Jesucristo, que viene del linaje de los judíos, de Israel, sino también con él el plan de salvación para toda la humanidad. Así que la razón por qué el dragón arremete contra la mujer y contra el hijo de la mujer es precisamente porque el hijo de la mujer está representando acá al Señor Jesucristo, quien es el Salvador del mundo, y por supuesto con él el plan de salvación para toda la humanidad, de acuerdo al versículo 5. Mire lo que dice el versículo 5 que hemos leído: dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Solamente hay uno que se ha sentado en el trono de Dios. ¿Quién es el que se ha sentado en el trono de Dios? Jesucristo. Y esta es una referencia al Salmo número 2 que tenemos ahí en la Biblia. Este Salmo número 2 es un salmo conocido como Salmo Mesiánico, que habla precisamente del gobierno del Mesías en el tiempo del milenio. Y ahí está hablando de que el Mesías regirá con vara de hierro a las naciones. Y este es un versículo paralelo al Salmo número 2. Dragón, Satanás, versículo 9. El dragón persigue a la mujer. ¿Cuál es la causa de la persecución de Israel? Porque hasta hoy en día Israel es tan perseguido, tan odiado por algunos, que han permitido que Satanás utilice sus mentes, sus corazones como instrumento para aniquilar este pueblo, esta nación, porque Israel es el pueblo, como leímos un día de estos en este mismo estudio, el pueblo de los pactos, el pueblo a través del cual Dios mostró su misericordia, su gracia, el pueblo a través del cual Dios se ha revelado, y finalmente el pueblo a través de quien vino el Mesías y el plan de la salvación. Y por supuesto que Satanás odia todo lo que es de Dios y todo lo que tiene que ver con la salvación de Dios. Y por eso Israel se ha convertido en objeto de persecución a través de las generaciones por parte de Satanás. ¿Recuerdan ustedes hablando aquí de la mujer protegida, ¿Recuerdan la profecía de Génesis 3:15? Hablando ahí de dos simientes y hablando también de dos mujeres. Una de las mujeres ahí está representando la simiente de Satanás, obviamente está representando la simiente de la maldad, que siempre ha sido antagónica a la verdad de Dios, a lo bueno de Dios, a la justicia de Dios. Pero también está allí la simiente de la mujer. La simiente de la mujer está representando a Israel, de cuyos lomos, por decirlo de esa manera, el fruto del vientre de esa mujer utilizada en forma simbólica es el Mesías, que es quien le da un golpe mortal a la cabeza, un golpe de muerte en la cabeza de Satanás, mientras que Satanás da un golpe, ¿verdad? Un golpe bajo, pero no de muerte, al Señor, hablando pues de los sufrimientos del Mesías y también del sufrimiento de la nación de Israel, la cual el Satanás ha tratado de estorbar a través de las generaciones. Así que la mujer protegida sobrenaturalmente se refiere a Israel. Israel ha sido protegido sobrenaturalmente, de la misma manera como el Israel espiritual. ¿Quién es el Israel espiritual? Es la iglesia. ¿Por qué la iglesia no ha sido destruida? ¿Han habido intentos por destruir a la iglesia a través de los siglos? Claro que sí. El primer intento fue por parte del judaísmo en la época misma del Señor Jesucristo y en la época apostólica. Allí Satanás trató a través del judaísmo de aniquilar a la iglesia. Prueba de ello es el gran hombre llamado Saulo de Tarso. ¿Cuánto lo recuerdan? ¿Cuál era el fin de Saulo de Tarso? ¿Cuál era la propuesta que él se había hecho en su corazón? Era hacer desaparecer totalmente a la iglesia de Cristo, o a los discípulos del Señor Jesucristo. ¿Lo logró? Por supuesto que no. ¿Por qué no lo logró? Porque el Señor dijo que ni las puertas del Hades prevalecerían contra la iglesia. Y además, aquel que procuraba destruir a la iglesia, hablando de Saulo, terminó convirtiéndose en uno de los discípulos y los ministros más poderosos que han existido en la iglesia cristiana a través de la historia. ¿Cómo es posible que un hombre blasfemo, inconverso, religioso, lleno de odio hacia la iglesia de Cristo, ahora se convierta en un hombre instrumento poderoso en manos del Señor para llevar el mensaje a los gentiles, a los reyes y al pueblo judío? Hermano, eso es sobrenatural, ¿no es cierto? Y así la iglesia ha sido protegida sobrenaturalmente por la presencia misma de Dios como una cobertura a fin de que la iglesia no sea destruida. Así también Israel. Han habido intentos, casi Israel ha desaparecido del mapa. Sin embargo, ahora es una de las naciones pequeña en tamaño, pero una de las más poderosas que hay sobre la faz de la tierra. ¿Por qué razón? ¿Quién la ha hecho fuerte? ¿Quién la ha guardado? ¿Quién la ha protegido contra sus enemigos? Es más, unos meses después de que fue constituida la nación del Estado de Israel, en el año de 1948, nueve naciones se confederaron con otras, es decir, naciones árabes, juntamente con otras naciones gentiles, para tratar de hacer desaparecer ese Estado de Israel, que era prácticamente naciente. Era un pueblo incipiente en su organización como nación. Sin embargo, no pudieron destruirla. No tenía el armamento que hoy tiene, no tenía la riqueza que hoy tiene, no tenía la protección que, humanamente hablando, que hoy tiene. En aquel momento, sin embargo, no la pudieron hacer desaparecer. ¿Por qué? Porque fue guardada sobrenaturalmente por Dios. Las amenazas de hoy, hermano, que hay de algunos líderes de hacer desaparecer a Israel, ¿sabe qué? No van a poder hacerlo. No van a poder hacerlo porque es una nación que no puede ser destruida. La razón es que Dios va a proteger a este pueblo para que se cumplan toda la promesa, la palabra que Él ha declarado sobre la nación de Israel. Veamos la otra página, la segunda bestia que aparece aquí en el capítulo ya 13. Vaya conmigo aquí al capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio, fíjese bien, dice, y el dragón, el que se acaba de describir en el capítulo 12, le dio su poder, su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Es decir, que el tabernáculo, aquí está hablando del templo, significa que ya tendrá que estar construido el templo en ese momento, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Veamos entonces a qué bestia se está refiriendo acá. La bestia del capítulo 12 es Satanás, representado con un dragón escarlata que tiene 7 cabezas. ¿Cuántos? Vamos a ver ahí. 7 cabezas y 10 cuernos. Y aquí tenemos a una segunda bestia que tiene características parecidas en cuanto a los cuernos y a las cabezas. ¿Por qué razón? Porque obviamente está siendo gobernada, dirigida por Satanás. Acabamos de leer ahí en el versículo 2 que dice que el dragón le dio poder, trono y grande autoridad. Esta bestia del capítulo 13 está representando el nuevo imperio romano, de donde surgirá el anticristo. Es la misma bestia espantosa y terrible que se describe en el libro de Daniel, que lo vamos a ver, creo, un poquito más adelante. Pero es la misma bestia que vio Daniel en la visión, hablando del anticristo, de este hombre que se levanta de las naciones del nuevo imperio romano. Obviamente, esto está representando el imperio romano. Esta bestia está representando el imperio romano, de donde va a surgir la bestia. Veamos la siguiente página. Aquí nos pasamos a Daniel capítulo 7, versículos 7 y 8, para hablar sobre el anticristo que está relacionado con esta bestia. Veamos la siguiente página. Espantosa y terrible denota su decadencia espiritual y acción cruel del nuevo imperio romano. Cuando habla de una bestia terrible y espantosa, está hablando, por supuesto, en lenguaje figurado, de la decadencia espiritual. La falta de valores espirituales que habrá en el imperio, hermanos, será como nunca antes ha existido en la zona de Europa. En gran manera fuerte, dice. Está hablando de la capacidad económica, militar, religiosa y política que tendrá este nuevo imperio. Para poder relacionar bien lo que estamos hablando, vamos a leer ahí el pasaje de Daniel. Pasemos a este pasaje de Daniel capítulo 7, porque a eso se refieren estas declaraciones que están descritas. 7:7 de Daniel. Dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ahora, esta bestia terrible se está refiriendo a la misma bestia del capítulo 13 de Apocalipsis. Entonces, ya ubicados ahí en el contexto de Daniel, en gran manera fuerte significa que habrá gran capacidad económica, militar, religiosa, política que tendrá este imperio. Y ya hablamos de eso en uno de los estudios pasados. Dientes grandes de hierro como los que devoran y desmenuzan. Hablando del hierro y la ferocidad indica o está relacionándolo con la antigua Roma. Hablamos de que en la imagen de Daniel capítulo 2, la parte de hierro tenía que ver con el imperio romano. Y noten ustedes que acá se está relacionando la bestia del capítulo 13 de Apocalipsis con el antiguo imperio romano. Veamos la otra página. Características de Daniel 7 que están relacionadas con el anticristo. Dice que tiene 10 cuernos. Habla de la confederación de las naciones que han dado nueva vida al antiguo imperio romano, hablando de la Unión Europea. Brotó de entre los cuernos un cuerno pequeño. Ahora, los 10 cuernos anteriores está hablando de la confederación de naciones, pero este cuerno pequeño que se levanta en medio de los cuernos ya existentes es la indicación precisamente de la aparición del anticristo. De ahí surge el anticristo, de las naciones que van a gobernar la tierra en la última semana de Daniel. Surge como dirigente mundial de en medio del nuevo imperio romano, representado por la bestia espantosa y terrible. Veamos la otra página. Tres cuernos fueron arrancados de la cabeza. Esto puede implicar que a lo mejor habrán algunos reyes de esta confederación que no apoyarán al anticristo en su aspiración de gobernar el mundo, para lo cual tendrán que ser eliminados para dar paso al gobernante mundial llamado el anticristo. El cuerno dice que tiene ojos. Sugiere que es un ser inteligente, porque aquí está hablando de figuras. El cuerno habla de poder, habla de dominio, pero dice que tiene ojos. Está hablando de una persona sumamente inteligente, con intuición y con gran capacidad intelectual. No olvidemos lo que dice la Biblia ahí en Apocalipsis 13 que leímos. El dragón le dará, dice, le dará poder, le dará gran dominio, gran fuerza. Es decir que, en otras palabras, la unción, por decirlo de esa manera, de Satanás mismo va a estar sobre ese personaje. Por eso será tan capaz para poder gobernar entre lo que, pues obviamente, lo que es humano, humanamente posible, el mundo entero. Por otro lado, dice que el cuerno hablaba grandes cosas. ¿Qué sugiere hablar grandes cosas? Sugiere gran capacidad persuasiva, sugiere hablar de grandes promesas, de grandes declaraciones que asombrarán a la humanidad, y además dice, habla blasfemias contra Dios. O sea, será una persona sumamente dotada para convencer a todas las naciones a aceptar su liderazgo y, por supuesto, entrar en el control que él mismo va a establecer para gobernar las naciones de la tierra. Así que estamos hablando de un personaje que tendrá una extraordinaria, sobrenatural capacidad para gobernar a los hombres sobre la faz de la tierra. Veamos la otra página. En Apocalipsis 13, volviendo a este pasaje, se habla en los... Vamos a ver en qué versículos, porque no todos estos versículos que preceden a lo que se relaciona con el anticristo tienen que ver con él. Vamos otra vez al capítulo 13 de Apocalipsis. En el versículo 16 dice: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es un número de hombre, y su número es 666, que habla de la perfección de la sabiduría terrenal, la sabiduría del hombre. Veamos algunas características de la bestia, de esta bestia que surge del mar, es decir, de las naciones o las multitudes. La bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos, puede representar plenitud de autoridad conferida por las naciones confederadas del nuevo imperio romano. La bestia tenía 10 diademas sobre sus cuernos, significa que se le ha otorgado la autoridad para gobernar. Veamos la otra, hermano, la otra página. Esta bestia tiene una mezcla de algunas de las características de los imperios del pasado que estaban relacionados con Daniel y el pueblo de Israel. Por ejemplo, dice que es semejante a un leopardo. El leopardo está representando el imperio griego, la agilidad, la presteza del imperio griego. El oso está representando el imperio de los medos y persas, que fue uno de los imperios más crueles, más devoradores que hubo en el Antiguo Testamento. Y el león, hablando de la realeza, de la grandeza, está representando al imperio babilónico en los tiempos de Nabucodonosor, por ejemplo, que fue el tiempo de mayor gloria para el imperio de Babilonia. Quiere decir que el anticristo tendrá la mezcla en cuanto a la ferocidad, en cuanto a la majestuosidad, hablando en el sentido humano, terrenal, que tuvieron estos imperios del pasado. Por eso la Biblia relaciona la imagen de esta bestia, o la manera como lo presenta, con estos símbolos de los imperios pasados. Veamos la siguiente página. La bestia que representa al anticristo será ungido por el dragón Satanás para otorgarle autoridad, poder para gobernar sobre la tierra y sobre todo para procurar la destrucción de la nación de Israel. Porque, por supuesto, que el anticristo tendrá esa misión de Satanás, destruir a la nación de Israel. Por eso es que la mitad de la semana, dice la Biblia, es quebrantado el pacto que al principio de la semana se establece con Israel, será quebrantado con el fin de destruir a esta nación. Por eso vimos en el capítulo 12 cómo el dragón va a perseguir a la mujer. En el versículo 6, si lo volvemos a leer, del 12:6 de Apocalipsis, dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Aquí está hablando de, por supuesto, de la segunda parte de la semana 70 de Daniel. En el versículo 15 o 14 podemos leer, dice: y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, hablando de los 3 años y medio finales de esta semana. Y la serpiente arrojó de la boca tras la mujer agua como río, para que fuese arrastrada por el río. Algunos dicen que serán elementos nucleares, por ejemplo, las bombas que se están preparando hoy en día, que serán lanzadas contra Israel con el fin de hacerlo desaparecer. Pero ¿qué sucede? Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira. ¿Por qué? Porque no pudo destruir a la mujer y su simiente, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, parte del propósito de la encarnación de Satanás en la persona del anticristo será destruir a la nación de Israel. Bueno, la bestia será herida mortalmente. Acá vemos un intento de confundir a la gente en relación al poder indestructible que aparentemente mostrará Satanás sobre su líder popular llamado el anticristo. Y entre paréntesis hay un comentario que quiero compartir con ustedes, porque esto que dice acá está declarado como una razón por algunos comentaristas de la Biblia que le llaman al anticristo el imitador de Jesucristo, precisamente porque dice que será herido de muerte y en una forma sobrenatural será resucitado. Y nosotros sabemos cuál es la intención con esta señal: tratar de confundir y hacer creer al mundo que realmente Dios no tiene el poder absoluto, que no solamente Dios tiene o tuvo el poder para levantar a su Hijo de entre los muertos y darle nueva vida, sino que Satanás también tiene el poder mismo de Dios. ¿Te recuerdan que la caída de Satanás vino a raíz de que él quiso ser igual a Dios, dice la Biblia? Más bien, se consideró igual a Dios. Y él dijo: yo voy a poner mi trono también a la misma altura donde lo tiene Dios, porque yo tengo el mismo poder que Dios tiene. Y ese orgullo y soberbia que lo invadió fue precisamente la causa de su caída. Ahora, aquí, en esta última semana, Satanás va a tratar de confundir a la gente, haciéndole creer que él tiene el mismo poder que tiene Dios. Que si Dios levantó a Jesucristo y le dio nueva vida, también Satanás tiene poder para darle a él vida y resucitarlo de entre los muertos. El propósito de la bestia será entonces exaltar a Satanás, porque dice que cuando el anticristo es vuelto a la vida, el falso profeta va a promover a las masas, a las multitudes, la adoración directa a Satanás a raíz de esa señal de haber resucitado al anticristo. Eso lo encontramos aquí en el capítulo número 13. Vamos a leer aquí en el versículo 11. Después vi, dice, otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Aquí está hablando del falso profeta, que también se va a unir al anticristo para promover la adoración a Satanás. Lo vamos a ver un poquito más adelante. La bestia tendrá gran capacidad de comunicación y blasfemará el nombre de Dios y perseguirá al pueblo de Israel y reinará sobre las naciones gentiles por un espacio de 42 meses, que son 3 años y medio. La bestia se convertirá en el ídolo de todos los inconversos sobre la faz de la tierra. Así como, por ejemplo, en el cristianismo, ¿cuál es la característica o una de las características especiales del cristianismo? El cristianismo reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es Dios mismo. El cristianismo predica que Jesucristo es el único mediador o salvador entre Dios y los hombres. El cristianismo promueve la adoración a Jesucristo porque creemos que Jesucristo es Dios y Dios es el único digno de adoración y de alabanza. Entonces, el cristianismo promueve la adoración a Cristo. Lo mismo va a suceder en la época de la gran tribulación. Por supuesto que el cristianismo va a ser perseguido, va a ser prácticamente anulado en cuanto a adoración, pero sí se va a promover la adoración al mismo Satanás sobre la faz de la tierra. Veamos la otra página. Aquí aparece la tercera bestia, que está descrita a partir de los versículos 11 y 18. Esta bestia representa al falso profeta, un líder evidentemente religioso que contribuirá al gobierno del anticristo. Todos los que estamos acá sabemos que la religión es una fuerza poderosa que siempre ha estado presente en la historia del hombre. En el nombre de Dios, por supuesto, no el Dios de la Biblia, sino el Dios de acuerdo al concepto humano, se han hecho muchas atrocidades sobre la faz de la tierra a través de la historia. En el nombre de la religión, o en el nombre de Dios, del Dios con minúscula, se han hecho cosas destructibles, se han unificado poderes, se han levantado dogmas, se han extendido filosofías religiosas humanas por el mundo, que hasta hoy en día mantienen cautivos a millones de personas sobre la faz de la tierra. Ahí podemos ver nosotros el poder que tiene la religión. Si hablamos del poder de la religión musulmana, por ejemplo, que tiene cautivado a más de 1,000,000,000 de personas sobre la faz de la tierra. Ahí podemos ver el poder que tiene la religión. Si hablamos de la religión universal, que es una de las más antiguas, hay ahí, en esta religión universal, un poder político sobre las naciones. El emisario de la Iglesia Universal realmente no es un ministro en el ámbito espiritual, más bien es un ministro en el ámbito político religioso. La influencia de este hombre no es una influencia espiritual, porque no hay nada de Dios que él pueda transmitir a la humanidad. Más bien es un poder político, ¿verdad?, religioso, dogmático, con el cual, por supuesto, abona a lo que es el desarrollo de la profecía bíblica, especialmente en el área del gobierno del anticristo, porque es parte del arreglo de la plataforma para el anticristo. Ustedes saben que este personaje, hace poco, en los viajes, el último viaje que hizo, estuvo en los Estados Unidos, y por primera vez en una de las mezquitas judías o templos judíos más famosos y más influyentes en los Estados Unidos, y por supuesto con repercusiones en Israel, este hombre visitó ese templo. Ahora, esto es una señal. El deseo, la intención de unificar a todas las religiones del mundo en una sola, bajo una sola bandera, no importando las diferencias que haya, renunciando a discutir sobre las diferencias que hay de una a otra, que es como un pacto, ¿verdad?, de caballeros para conformar fuerzas religiosas, es parte, hermanos, de lo que va a suceder con esta bestia que aparece en este capítulo número 13 del libro de Apocalipsis. Ahora, veamos que dice que esta bestia es un cordero que tiene dos cuernos. Los cuernos hablan de poder, hablan de dominio, hablan de autoridad que va a ejercer en el ámbito religioso. Pero, por supuesto, estas características de cordero, en el caso de esta bestia, representan una falsa humildad. ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando ve a Jesús venir a él al río Jordán? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El profeta Isaías dijo de Cristo que sería el Cordero inmolado que, callado, no abriendo su boca, soportaría el dolor hasta llegar al Calvario. El Cordero inmolado, ¿verdad? El Cordero mudo, dice el profeta Isaías. Es decir, que con toda humildad Jesús aceptó la voluntad de Dios, no renegó, se entregó, se dio por la humanidad. Pero en el caso de este falso profeta, aparentemente es un cordero que tiene la característica de la humildad. Pero obviamente es una característica que está camuflajeada. ¿Por qué razón? Vea lo que dice aquí, yendo a la palabra, una vez más aquí al capítulo 13, dice: después vi otra bestia, versículo 11, de la tierra subí de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como... Tenía apariencia de cordero, pero hablaba como... Como dragón. ¿Y quién es el dragón? Capítulo 12. Es Satanás. O sea que es un mensajero de Satanás. Tiene una apariencia de piedad, tiene una apariencia de humildad, tiene una apariencia de un líder espiritual, entre comillas, pero el mensaje que produce a las naciones es un mensaje que viene del dragón. O sea, es un mensaje que viene de Satanás. La bestia habla como dragón, significa que lo que habla procede de Satanás, no de Dios. Su mensaje está basado en el engaño y la falsedad. Juan 8:44 dice que Satanás es mentiroso y padre de mentira, y que no hay, dice, no hay verdad en él. O sea que Satanás nunca dice la verdad. Hay que tener mucho cuidado, porque Satanás ofrece el cielo y la tierra a las personas para venderle su alma. Sin embargo, la Biblia dice que no hay verdad en él, nunca dice la verdad, siempre dice mentiras y engaños, falsedades. Entonces, este personaje es similar. Este falso profeta promoverá el anticristo. Por esta causa, algunos comentaristas le han llamado el imitador del Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿no es cierto? La Trinidad Divina. La trilogía satánica, Satanás o diabólica, Satanás, el anticristo, Satanás usurpando el lugar del Padre, el anticristo usurpando el lugar de Jesucristo. ¿Recuerdan cuando hablamos de lo que significa anticristo? El que se opone a Cristo o el que sustituye a Cristo. Y el falso profeta, del cual está hablando esta parte de la Biblia, el que está tratando de usurpar o de representar en la trilogía al Espíritu Santo. Por eso es que él lo que hace es promover a la bestia, promover la adoración a la bestia. El falso profeta usará señales sobrenaturales para sostener su engaño o su engañosa autoridad. ¿Qué dice la Biblia? Veamos el versículo 13. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Quién hizo descender el fuego del cielo? Pero del fuego de Dios verdadero, el profeta Elías. ¿Recuerdan? Allá en el monte Carmelo, donde desafió los poderes de las tinieblas a través del fuego de Dios que descendió sobre el altar que él había edificado. Esa fue una señal tan poderosa a los ojos de Israel, que todo Israel, que caminaban en una vida de apostasía en aquel momento de la historia, se volvieron a Dios por la señal de hacer descender fuego, el fuego de Dios, sobre el altar que había construido Elías. Ahora, esto es lo que va a hacer el falso profeta, una señal tan poderosa que hará que el mundo se vuelva al anticristo como su ídolo, como su Mesías. Y dice el versículo 14, y engañará a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Una imagen puede ser algo literal, una imagen a quien sobrenaturalmente se le dé vida, por supuesto, como una señal engañosa para hacer que el mundo se vuelva hacia el anticristo. Algunos hablan de una computadora que habla y todo eso, pero bueno, yo no podría asegurar que eso signifique una computadora. Ahora, los versículos 16 al 18 de este pasaje tienen que ver con el anticristo. Promueve un sistema de control sobre cada persona que habite la faz de la tierra. Cada persona tendrá una marca, es decir, un código que lo identifique y sea posible el control de todas sus acciones. A esta altura será imposible que haya un sistema electrónico que tenga la capacidad de controlar el nombre de toda persona y todo lo que tiene, lo que es y lo que tiene en todo el mundo. ¿Será posible eso? ¿Sabe que hace poco una compañía que por supuesto se dedican a fabricar estos elementos electrónicos, decían que viene ya el iPod, esas cajitas así pequeñas que tienen una tremenda capacidad para almacenar datos, con la capacidad de almacenar 125 millones de canciones en ese aparatito? 125 millones. Imagínese usted la capacidad de memoria, la capacidad de información que tendrá ese pequeño aparato. Esto significa, hermanos, que el control, esto del 666, se ha hablado tanto, se han levantado tantos mitos alrededor de este número, pero sencillamente significa un control humano, un sistema de control para mantener, por supuesto, a toda la humanidad bajo dominio. De tal manera que dice que ninguno va a poder comprar ni vender. En algunos países del mundo usted va a un lugar para comprar y si usted no lleva la respectiva tarjeta que le acredite el poder comprar, adquirir un producto, en ese lugar sencillamente no puede adquirir absolutamente nada. En algunos países el dinero efectivo no es aceptado, tiene que ser a través de una tarjeta. Es decir que esto tiene que ver con un sistema de control. Así de sencillo, un sistema de control que por supuesto tiene el código, aquí habla del número de hombre, que es el 666. El 7 es el número de la perfección, que tiene que ver con Dios, perfección divina. El 6 tiene que ver con la perfección humana. Quiere decir que este sistema, aunque tendrá una tremenda capacidad para controlar a la humanidad entera, es un sistema humano, y todo lo humano caduca, es destructible, es decir, tiende a desaparecer. Ahora, quiero terminar con esto. Volvamos al libro del profeta Daniel, en el capítulo número 7, para que veamos qué es lo que va a pasar con esta trilogía diabólica. Daniel 7, el versículo 9. Cuando Daniel veía la aparición de este personaje, la bestia espantosa y terrible que tiene que ver con el anticristo gobernado por el mismo Satanás, en el versículo 9 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Noten ustedes que la palabra anciano de días está con A mayúscula. Se está refiriendo, es una manera de expresar la Biblia, expresarse en relación a Dios, en relación a Jesucristo. Dice, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y la rueda del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Es decir que Dios se sienta para juzgar a las naciones. Y precisamente el juicio de Dios a las naciones va a comenzar en la segunda parte, al final de la segunda parte de la semana 70 de Daniel. El juicio va a comenzar precisamente por Babilonia. Babilonia, en la profecía bíblica del capítulo 17 y 18 del libro de Apocalipsis, tiene que ver con una Babilonia terrenal y con una Babilonia religiosa. Es decir, que hay dos Babilonias ahí representadas. Un sistema político gobernado por el anticristo, y un sistema religioso gobernado por el falso profeta, que es uno de los binomios de la gran tribulación. Ahora, notemos una cosa: ¿cómo va a terminar esta trilogía diabólica entonces? Cuando Dios se levanta para juzgar a la tierra, también va a juzgar a los protagonistas o a esta trilogía satánica. Primero, su tiempo estará limitado a 42 meses, 3 años y medio, la segunda parte de la semana 70 de Daniel. O sea que esta trilogía satánica, en el clímax de la maldad, solamente va a durar 3 años y medio. Segundo, al final del periodo de la semana 70, el anticristo y el falso profeta serán derrotados por Jesucristo en su segunda venida y lanzados al lago de fuego, en lugar de la eterna perdición. Apocalipsis 19. Ahí termina Satanás, es decir, en este caso el falso profeta y el anticristo. ¿Lo podemos leer? Dice versículo 19 de Apocalipsis: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. O sea, la bestia está hablando del anticristo, el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. O sea, los primeros de esta trilogía que van a caer bajo el juicio de Dios en la venida de Cristo será el anticristo y también el falso profeta, y por supuesto todos aquellos que van a recibir los juicios de Dios en la segunda semana, es decir, la segunda parte de la semana de Daniel, con todos los juicios que van a caer de las copas, de los sellos, las copas y qué más, y las trompetas. Todos los juicios que están considerados ahí van a caer sobre el imperio del anticristo, y ellos finalmente van a terminar en el lago de fuego. Satanás será inhabilitado, todavía no destruido, pero inhabilitado por Jesucristo durante su reino milenial, y luego del reino milenial será finalmente destruido. Eso es lo que dice aquí la Biblia, capítulo 20. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Muy bien, entonces Satanás no opera durante 1000 años que Cristo reina la tierra con su iglesia. Ahora, ¿cuándo será destruido entonces Satanás? Vamos a ver lo que dice la escritura. Versículo 3 dice: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto deberá ser o debe ser desatado por un poco de tiempo. Y aquí es donde viene una de las guerras de las que vamos a hablar más adelante. Luego dice en el versículo 10: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Usted sabe que hoy en día la maldad se ha multiplicado, ¿no es cierto? Y estamos viendo atrocidades tan grandes como un padre que mantiene por tantos años a una hija encerrada y procrear con ella 7 hijos. Un padre que se convierte en, ¿cómo sería ahí la cosa? Sería en abuelo de sus propios hijos. O una madre que mete al freezer del sótano a bebés que han estado ahí por 20 años. Maldades como, por ejemplo, la homosexualidad. Violencia. Adoración abierta a Satanás. Si eso lo estamos viendo ahora, cuando todavía no está en vigencia el clímax del poder de las tinieblas de la trilogía satánica de la última semana de Daniel, imagínense lo que va a ser en aquellos días. Por eso que es importante que cuando hablamos de la profecía bíblica, uno de los propósitos es estar preparados para la venida del Señor. El espíritu y la esposa dicen: ven. Los que no están preparados dicen: no, Señor, no vengas todavía. Pero los que están preparados para irse con el Señor dicen: ven, Señor Jesús. Segundo, es importante porque usted y yo tenemos una tarea con nuestra familia para que ninguno se pierda, porque hay una promesa. La promesa dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y número tres, porque hay un compromiso de llevar el Evangelio al mundo entero, porque Jesucristo dijo: id por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y este Evangelio será predicado en las naciones para testimonio de ellas, y entonces vendrá el fin de todas las cosas. Por eso, mis hermanos, la profecía bíblica se convierte en un estudio tan fascinante, tan importante, tan valioso para la iglesia, porque tiene propósitos muy grandes, y eso debemos de guardarlos en nuestro corazón. Oremos. Padre Celestial, en esta noche, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque tú nos permites abrir las páginas de las Escrituras, Señor, para contemplar lo que está determinado ya en tu palabra para las naciones, para Israel y para tu iglesia. Señor, sabemos que tú vienes pronto. Hemos visto y veremos esta generación, veremos señales palpables, reales, de tu venida. Podemos también ver tu venida. Señor, estamos aquí para pedirte, oh Dios, una vez más,